fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Me preparo para escuchar mucho latín en esta columna. ¿Cómo anda, Fernando?
Queremos latín. ¿Cómo andan, sapo, Jorge? Voy a leer un pasaje de las Escrituras. ¿Qué hicieron antes de llegar al Monte de los Olivos? Cantaron un himno. Y cuando llegaron al monte, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche todos van a perder su confianza en mí y me van a despreciar. Lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero cuando Dios me devuelva a la vida, cuando resucite, ahí voy a estar yo para ponerme delante de todos ustedes. Camino a Galilea, es una traducción libre mía, del griego koiné, del Nuevo Testamento. Y me quedo con esa primera línea: cantaron un himno. Eso significa que la música sagrada tiene en sus orígenes, enseñando el rumbo, al mejor barbudo peludo que podían tener.
¿Qué, cómo sonaba Jesús? Un himno hace 2000 años?
Respuesta seria: no sabemos.
Rítmicamente, porque la música no se escribía. ¿Cómo era? ¿No hay una tradición oral que llevó a ciertos cantos?
Lo que hay es una especie de arqueología especulativa que ha recuperado música griega antigua, música cristiana.
Se ha recuperado
antigua.
La música charrúa con caracolas, no se puede recuperar esa música. ¿Cómo?
Solo mediante eso.
Tenemos instrumentos, ¿no? Lances, que sí. Existe toda una rama de la historia, de la arqueología, que busca, a partir del instrumento físico, saber qué tipo de música se podía emitir con eso, cómo se podía tocar, etcétera.
Pero como no la escribían, no o sabemos. Por lo menos no la escribían de un modo que sepamos reconocer, no sabemos. No sabemos cómo era la música de la antigüedad. Yo vengo acá, quiero presentarlo bien esto. A cerrar esta Semana Santa de Fácil Desviarse. Imagino que Álvaro González Márquez no va a relatar el partido mañana. Los va a dejar a todos los otros.
Dice alguien que sí.
¿Que sí?
Sí, sí.
Bueno,
¿Estás en el team Sturla? ¿Estás en el team Gordo Verde? ¿De que te parece que está mal el clásico en el Viernes Santo?
Me parece que es conflictivo.
Sí, para vos no da.
Lo sagrado, lo profano. Yo, de todos modos, eso fue un comentario al margen. Vengo acá con música sacra de urgente consideración. O sea, puedo cerrar esta semana.
Bueno.
Santa de Fácil Desviarse con música. Quiero mensajes. Tenemos.
¿Querés audio al 097-441-443? Audios.
Quiero que pidan hits, que pidan himnos, que pidan pasiones, misas, cantatas, motetes, salmos, oratorios, requiems, tedeums, magnificats.
Yo pedí una que era Enigma, que no sé si va a sonar. ¿Lo conoces a Enigma?
Sapo.
¿Tenés ahí Enigma? Como para, creo que va a ir por acá, por este lado, la selección musical de Fernando.
Arrancamos con Mozart, no sé si le prestaste atención.
Sí.
Gritando desde la tumba, Confutatis, Maledictis. No sé si son capaces de dimensionar lo que significa esa moribunda hazaña que es el Requiem de Mozart, ¿no?
¿Qué es los tres días que estuvo enterrado? ¿Jesús?
No, me refiero a Wolfgang Amadeus Mozart escribiendo el Requiem desde el lecho de muerte, con 40 de fiebre.
Ah, pero sí, estaba hablando de Jesús.
Bueno,
para Fernando es mucho más jodido lo que le pasó a Mozart que lo que le pasó a Jesús.
La pasión de Cristo me parece un poco más jodida.
Ya vamos a llegar a Jesús, vamos a volver una y otra vez a él.
¿Trajiste algo del musical de la pasión de Cristo? De Jesus Christ Superstar.
Pero eso no es música sagrada, ¿no?
¿Cómo que no?
Esto es música sacra.
Tiene algo sagrado, sí.
¿Cómo? Tiene todo, es esto. ¿Vas a acordar la publicidad de Enzo Gazzani también?
Llamémoslo pseudo sacra.
¿Por qué pseudo? Bueno, como a los pseudo evangelios, el evangelio de pseudo Juan.
Voy a adelantar esto. Esto no es nada al lado de digamos del número negativo que tiene esta selección que armé, hay una verdadera basofia acá incluida.
No
es
hay,
que es mucho peor que esta.
Fernando, sí. no hay como en la tradición, en la te voy a poner cómo poner este tema que te quiero tirar.
Ay.
No hay no es medio border la idea de la música más religión. ¿Existió una época en que te imaginabas una escena sagrada? Aparecía la Virgen con Jesús y estaba acompañada de dos ángeles con trompetas y se escuchaba una música de fondo.
Uh-huh.
O sea, criaturas celestiales bajan y ¿qué hacen? Cantan, hacen música para celebrarlo. ¿No es medio border eso? O sea, imaginarte que si existiera Dios, cuando hay un milagro se escucha una musiquita celestial, no sacra de fondo, celestial como esta.
Eso puede, tal y como vos lo pintás, Jorge, lo que pasa es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de hablarle al orden superior a través de la música.
O Jesús subiendo el Monte de Olivos, cantando como los hippies esos del video de TikTok, amor,
acabo
amor,
de leer un pasaje amor del Evangelio de Mateo, es decir, en momentos importantes se detenían, cantaban un himno. Por supuesto que la música tiene algo que lleva al recogimiento, que lleva a la espiritualidad en un sentido muy, muy profundo. Arrancábamos con Mozart,
sí,
del Requiem, pero no, vamos a arrancar, ya que leía un pasaje del Evangelio de Mateo, con él, el ministro de música de Dios, que es Johann Sebastian Bach, por supuesto. Tenía 44 años cuando emprendió la composición. ¿Tu edad, Chapo, por ahí? Uh-huh. Mira, que no sé qué estabas haciendo vos a los 44, no, ¿qué pensás hacer a los 44?
Mis mejores cosas se las había hecho.
A los 44 emprendió la composición de la que para muchos es la obra mayor en la historia de la música sacra, que es La Pasión según San Mateo. Estamos en el siglo XVIII en Leipzig, y Bach toma los textos completos de los capítulos 26 y 27 del Evangelio de Mateo, una obra inmensa para solistas, doble coro, coro de niños y orquesta, que comienza así, Alvin, por favor, en versión del maestro Nicolás Harlancourt. Jorge, si hay oyentes enojados, quiero saberlo. Y si hay oyentes emocionados, mucho más, quiero saberlo.
Lo vamos a leer, Sapo. Ahí tenemos el teléfono de Fácil Desviarse.
Sí, hay pedidos.
Te hago una consulta.
Porque suena La Pasión de Mateo.
Vos sos de la escuela. De los que creen, sí, que cuando el ser humano dejó de cantarle a lo divino y empezó a cantar sobre cosas como celebrarse a uno mismo y las pequeñas cosas de la vida, ¿se pinchó todo?
No, de ninguna manera. Hay un vuelco grande en la historia que abarca muchas cosas y que, bueno, dejemos de mirar el cielo, mirémonos a nosotros. Eso es Shakespeare.
Esta música atrás.
Lo tomo como un mensaje más.
Dame el celular porque quiero leer ese tipo de mensajes.
Pero,
a ver,
peguenle a Fernando.
Pero está bien, me gusta el desafío.
Hay gente que está elevada con esta música en este momento.
Sí, quiero saberlo.
Sí, claro.
Quiero que lo confirmen, que lo declaren.
Por favor, gente que realmente queda... Yo te quiero preguntar...
¡Aguante, Bach!
Si esto para vos es, digamos, el cenit de la musicalidad de la humanidad.
Y no sé, sí, no debe andar lejos, no debe andar lejos del momento en que Miguel Ángel retiró los andamios, uh-huh, contempló la Capilla Sixtina, lo que había hecho. Es una hazaña la Pasión según San Mateo.
Pero significa que vos, entonces, en el momento que el hombre empezó a ser el centro del universo,
empezó la debacle.
Se degradó. Pero no, ¿por la qué? Creación, sí, musical.
Ahí empezó la debacle.
La música que mira el cielo y la música que mira el corazón humano coexisten.
Pero nunca reivindicás la música, hecho, que mira el corazón humano vos.
Déjame hacer este recorrido. ¿Cómo que no? Déjame hacer este recorrido, no sin antes decir que La Pasión según San Mateo se estrenó para el olvido. Ajá. En abril de 1729, en Viernes Santo, en la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, con el compositor en el atril del director. Pero forma parte del canon de la música universal desde 1829, es decir, bastante después, cuando un providencial Félix Mendelssohn la recuperó y la interpretó en Berlín. He contado esto acá en este, uh-huh, programa. Una vez fue a comprar unas carnes ahí, Mendelssohn fue al carnicero y resulta que las tiras de asado que compró el carnicero se las dio envueltas en unos papeles que resultaron ser las partituras completas de La Pasión según San Mateo, que de otro modo hubieran quedado borradas de la historia. Debe ser un poquito apócrifa la anécdota, pero ese
suena tan bien que es esa la historia,
de
no
las
me importa.
Décadas y décadas en que la cultura ignoró a Bach. Seguimos con un tedeum.
Pará.
Sí,
María Fabiana te escribe: Pasión de San Mateo, la tengo fija, la escucho siempre cuando llego a casa. Es el fondo de la película El Sacrificio de Tarkovsky.
Bueno, El Erbarme Dish, que es el Apiádate de mí, Dios mío, que es un área de La Pasión según San Mateo particularmente emocionante, sapo, uh-huh, para contralto. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el oyente?
María Fabián.
Que me cuente qué versión tiene de La Pasión, me interesa. Yo escucho la de Julia Amaris.
Sí. Así como llega ese mensaje, llegan otros, como por ejemplo este que dice: dale, me quedó goteando el Sirio Pascual, Fernando, dale, seguí.
Bueno, bien. Paseando lugares.
No, sí. Esto es desubicado y por eso me gusta tanto.
Poné Handel, por favor. Gloria de Vivaldi, infaltable.
Podemos pasar por algunos de esos amigos. ¿Cómo no?
La Pasión de San Mateo,
sí,
es la obra más maravillosa que escuché en mi vida. Y aprovecho a preguntar: tengo entendido que Bach solo escribió tres de las pasiones y que no alcanzó a escribir la de San Lucas. Sin embargo, esa obra existe. ¿Me lo podrías aclarar, Fernando Medina?
Para mí son dos: Mateo y Juan. Es posible que haya bocetos o proyectos de los otros evangelios, sí, pero las que están, digamos, las que forman parte del canon de la música universal son esas dos, a las que hay que sumar un corpus inmenso de música sacra que dejó Johann Sebastian Bach, como que viviendo en Leipzig cada fin de semana tenía que escribir una cantata diferente, porque no existía esto que empezó a existir.
El cassette, el pasacassette.
No, me refiero a esa cosa más romántica del siglo XIX, que es, bueno, una obra se escribe para después interpretarla, uh-huh, una y otra vez, y volver a ella, y volver a ella. La música era...
Antes era ya, esta ya la escuchamos,
aún
Rioja.
Esta música grande, para una cierta ocasión.
A beber un de Mozart, Fernando, por favor.
Pasamos por el Requiem de Mozart. Quiero llegar a un tedeum.
Sí, haceme cambiar mi percepción de que tedeum es igual a tedio.
Bueno, uh-huh, bueno, ¿por qué no? Sí, esto es a ti, Dios, uh-huh, es el himno de todos los himnos para la alegría, para decir gracias, sapo. Y este es el Te Deum, porque en Requiem hay muchos, Magnificats, yo qué sé, misas en general. Este es el Te Deum de toda la música, es el Opus 22 del francés Héctor Berlioz, que es interesante, había comenzado a imaginar esta obra titánica siendo muy, muy, muy joven, cuando Napoleón todavía era la esperanza de toda Europa y del mundo, y el joven Berlioz lo quería celebrar. Después la terminó estrenando más discretamente en Inglaterra en 1849. Fue un regalo al Prince Albert, el desgraciado marido de Victoria. Dos cualidades distinguen a este Te Deum: un dramatismo narrativo intensísimo, trepidante, y que está acentuado por lo que hace Berlioz con las partes del texto litúrgico. Él pone el iudex crederis en el final, es decir, el creo en nuestro juez, que es un pasaje, digamos, del promediar del Te Deum, lo pone al final para acentuar el dramatismo de lo que está cantando. Y por supuesto, Berlioz, que era un gran titán, que se imaginó orquestas inmensas, bueno, conjuntos, poderosísimos, él quiere un órgano que suene igual de fuerte que toda una orquesta. Esta es la impresionante versión de Claudio Abbado. Decime si no te ves a vos mismo, sapo, cantando a toda voz con ese coro.
Me sigo quedando con la murga.
Bueno, la murga es una hija humilde de todo esto que estamos escuchando.
Bien, igual me llamó poderosamente la atención el arranque, las teclas del arranque.
No hay otro órgano como este.
Era un órgano, porque me parece un cinte.
Un órgano. Fernando, si Dios, Fernando,
sí.
Si Dios existe, ¿pensás que escucha esta música? ¿O que escucha a Emi Mernes? ¿Que escucha al Duki? ¿Que escucha a Woz? María Becerra.
Lo que te acepto inmediatamente es que tiene gustos variados. Que pueden ir de Mozart a Thelonious Monk.
¿Pero escucha Emi Mernes o no?
No sé si llega tanto.
Dios no escucharía a Emi Mernes.
Y bueno, o sea, si es el Dios que conocemos, ¿no? Uh-huh. Omnisciente, sí. Etcétera.
Tiene que escucharla.
Imagino que le interesa música suficientemente compleja, ¿no? Que lo desafía. Sí, es muy simple, se aburre. Dios.
¿Esto es música compleja o es formulaico?
Bueno.
En el sentido de que ya otros habían hecho más o menos la misma pieza y es simplemente cambiar los arreglos.
De una cosa como esta que hace Berlioz acá no hay antecedentes. No. El Te Deum, por supuesto, existía en el barroco. Tenés Charpentier, tenés un montón de compositores que habían elegido ese texto en particular para cantarlo con grandes coros, una pequeña gran orquesta como había en el siglo XVIII. Pero con este nivel de dramatismo, con estos acentos románticos puestos sobre las frases, ¿no? Y con ese dispositivo tan poderoso, que es, por ejemplo, una gran orquesta con un gran órgano, ¿no? Eso no.
Para vos, sapo, es otro.
Es uno de los más
otro músico
originales.
Más que dijo: voy a hacer una hablando de Dios con un órgano de fondo.
La gran máquina de chorizo pop sueco.
No. Además, todo lo que elegí rompe con algo grande en el momento en que aparece, y en ese sentido, el día de la ira. De la única misa de difuntos que rivaliza en popularidad con la de Mozart, casi no necesita presentación. Este es el fragmento más famoso del Requiem de Giuseppe Verdi. Requiem es descanso eterno, y si cada texto tiene un sentido diferente, ¿no? Una cosa es un Te Deum, otra es una misa, otra es una pasión. Esta es la música que se canta para saludar a los difuntos, para despedirlos, para desearles el descanso eterno. Estamos en 1874, tenemos solistas, coro, orquesta de nuevo. Y esta ya es una obra acusada de ser una ópera disfrazada, ¿no? Acá lo sacro juega muy al borde de lo teatral, lo religioso, el recogimiento, ¿no? La espiritualidad, la introspección, todo eso de pronto sospechosamente se parece a algo muchísimo más colorido, efectista, espectacular. Recibió además muchísimas críticas esta obra, porque bueno, es una plegaria de un ateo. Giuseppe Verdi es un famoso ateo, pero bueno, nuestra respuesta desde acá es que se callen todos esos necios, de Hans von Bülow, que fue el principal crítico allá en la época en que se estrenó de la obra, al Papa Francisco, al que seguro no le gusta el Requiem de Verdi, prefiere otros de compositores más piadosos.
El decorado se calla.
Que reciban la ira del Señor en esta versión dirigida por una batuta más parecida a un martillo Herbert von Karajan.
Para muchos es la música de Mad Max Fury Road, ¿no? Un peliculón.
De la escena del KKK en Django.
Días de ira, días de furia, Fernando. ¿Pensás que en un momento se va a acabar todo esto? ¿Y una autoridad divina va a decidir terminar con este experimento que es la humanidad?
Ah, pensé que te referías a la música sacra. No. Estás hablando de nosotros acá.
Sí.
El mundo, nosotros, existiendo. ¿Cuál fue la pregunta? Me extravié.
Sigamos. ¿Qué más tenés en la mochila?
Esta música sacra de urgente consideración tiene manjares, como estos que hemos considerado hasta ahora.
¿Esto es lo más elevado que vamos a escuchar?
No, elevado.
¿Elevado?
Justo el Requiem de Verdi juega muy al borde de no ser música sacra, de ser un gran espectáculo.
En la cornisa.
Teatral, melodramático, sí. Pero me parece una variedad interesante de lo que se puede hacer con un texto litúrgico, cristiano en todos los casos. Pero decía, esta selección tiene allá a Mozart y a Berlioz y a Verdi, y acá Malfatis, Basofias, con mis trajos, es decir, para dejar claro que hay cosas que sí, hay cosas que no. Porque miren ustedes, no les alcanzó. Yo no sé si vos sabés esto, Sapo, supongo que sí, que
¿vas a
sonar
la misa criolla?
Tranquilo.
¿Misa ricotera?
No me apures, no me apures. Además,
¿vas a largar la ricota?
Una hora. No les alcanzó a estos pseudogenios, a estos chapuceros, a estos insolentes, declararse inspirados por él, ¿no? Como en Penny Lane, en Blackbird. Bueno. ¿Cómo es, Alvin? Por favor, ay, nuestra mayor influencia.
The basic rock and roll chords, but there was one little thing we used to do, which was a sort of semi-classical thing. It was like a little show-off piece we had. Well, it was actually classical, but we made it semi. We didn't quite know it, you know, but it was a thing by Bach, and it went like this. And so, wait for it. So, it actually goes da 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 sort of thing, you know. Dooby-dooby-dooby-dooby. You roll waiting for the moon to rise. And I said, I'm not prepared, man.
Y se les cae la baba a todos.
Muchos no ahí también, ¿no? Dijeron, ah, baja y ya aplauden.
Le aplauden todo. No, ay, la, no, y no, se no, toca la burela.
Lo aplauden a él porque se inspira en Bach y hace canciones pop que son adoradas por el
andá
mundo.
Andá para allá, bobo, decíselo.
Pero, no, pero, ¿sabes? No, porque si se hubiera quedado ahí, bueno, tuvo que ir más lejos. Tuvo que ir más lejos. Resulta que en 1990 la Royal Liverpool Philharmonic, la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, iba a festejar ahí, es un cumpleaños importante, el cumpleaños número 150. Querían hacer una nueva obra. Se preguntaron, ¿a qué gran compositor liverpulense se la podemos encargar? Entonces alguien dijo, esto es Tentatur Risum, ¿no? Me tiento de risa. ¿Qué tal Sir Paul? Ese es nuestro gran compositor, ¿no? Entonces, alguien dijo, más razonablemente imaginamos, lo que pasa es que en ese caso vamos a tener que poner a alguien al lado que lo ayude, ¿no? Si se trata de que haga una obra grande para nosotros, me parece que va a tener que trabajar junto a alguien un poco más preparado. Y bueno, ese auténtico ghost composer terminó siendo el músico de cine estadounidense, britanizado, Carl Davis. Y acá hay que ser claros, los testimonios son desoladores.
Ajá, en el sentido que pueblo no, ni la básica.
Son una confirmación de que la historia cultural de los últimos 60 años es cualquier cosa. La palabra oficial que eligieron para este trabajo muy educadamente es colaboración, ¿no? Sir Paul y Carl Davis colaboraron para crear esta obra. La versión extraoficial, el secreto a voces, sin embargo, es que para componer esta pieza pseudo clásica, el señor Beatle se presentaba en la casa de Davis y lo único que hacía, ya que no estaba capacitado ni para escribir ni para leer música, era hacer eso que lo escuchamos hacer, el dubi-dubi.
Y bueno,
hacía dubi-dubi, hacía humming.
Es como si invitan a un autor contemporáneo a escribir en sánscrito, yo qué sé. A McCartney lo invitan a escribir una obra decimonónica, totalmente de modé. Y sí, yo estoy en otra onda.
¿Y por qué aceptó?
¿Eh?
¿Y por qué aceptó?
Porque buena onda, porque esto muerto de hambre, que quería armar una festividad.
Muertos de hambre.
Para que fueran a ver los 14.
Muertos de hambre.
No, a los 14 van a ir a ver los 100, bueno, porque estaba Sir Paul ahí
pero
haciendo
si aceptó.
Por buena onda, no, porque lo acabas de tratar de forma.
Menos que Gardel, que por lo menos sabía indicar sobre un piano las notas con las que construía su melodía, ponía unos papelitos ahí. Este solo hacía humming.
Mensajes. Humming. Fernando, sí. ¿Es verdad que Bach hizo la música de la Champions League?
No, en todo caso Händel es una inspiración que hay allí, sí, en la música de la Champions, en un cierto sentido.
El riff de Smoke on the Water es Richie Blackmore tocando al revés el arranque de la
Novena Sinfonía.
La quinta
sinfonía. Sí, la quinta, está bueno, sí.
Digo,
sí. No, hay mucha cosa pseudoclásica por ahí, hay una ópera rock. Pero no dije lo peor de todo.
No.
De Paul, ya que, ¿qué clase de obra eligió componer?
¿Componer?
Sir Paul. No, bueno, pero él la firmó.
¿Un te deo?
El día de hoy.
No.
Eligió un oratorio.
¿Por qué?
Se dan cuenta. Veamos, Alvin, por favor, ¿cuál es el más famoso de los oratorios de la música? El Aleluya, que es parte del Mesías de Händel, el Mesías, esa es la gran referencia.
La gente lo pedía a gritos en los mensajes, Fernando.
Cada vez que aparece la rompe, sí, Jesús. Entonces, no sé si me entienden, para responder al generoso encargo, vos decís, estos muertos, una orquesta de 150 años, ¿no? En los años 90, para responder al encargo de la Orquesta Real de Liverpool, este bajista, con berretín de compositor, decidió presentar su propio oratorio, en el que además cuenta su vida personal a lo largo de varios números.
¿Se celebra a sí mismo?
El barrio, bueno, Mesías.
Claro, yo soy el Mesías de Liverpool. Sí, eso es lo que nos está diciendo. La obra se estrenó y básicamente existió solo para su estreno en 1991 en la Iglesia de Cristo de Liverpool, que es la más grande de Inglaterra, vale decir. Los invito a que busquen el video del evento porque es muy lindo. Ahí está Carl Davis y Paul está en la platea. Cuando termina la obra, Davis lo va a buscar a Paul, como dice, tenés que venir a agradecer. Y uno ve a Paul McCartney muy humildemente señalándolo al otro, como quien recibe un centro y solo cabecea.
O sea, lo fue a buscar para que le diga, hacete cargo de esto que hiciste.
Hacete cargo de esta aberración.
Admite muchas interpretaciones. No se volvió a interpretar la obra que sepamos. No. Pero bueno, no terminemos acá. Esto fue como decir... Tenemos a Mozart de un lado y hay estas otras cosas del otro.
Era todo para pegarle a los Beatles, que te encanta, ¿no? Te gusta hacerte pegar.
Bueno, me gusta la discusión, que me parece una discusión muy válida, ¿no? Muy válida. Sí. Sobre todo cuando se usa la palabra genios.
¿Qué discusión planteaste? Lo único que hiciste fue pegarle a Paul McCartney. En ningún momento hubo una discusión.
Bueno, un día podemos volver sobre A Day in the Life, a ver si eso que hacen con una gran orquesta sinfónica también es una genialidad o es un mamarracho. Pero no es la conversación de hoy.
No,
claramente quiero tratar de elevarnos espiritualmente con música sacra.
Tenés razón, Sapo. Nos vamos al otro extremo para terminar en los minutos finales. Obra maestra, o mejor dicho, obra divina. De importancia religiosa universal.
No hay parte de los catálogos del Vaticano. No hay música escrita por Dios, ¿no? Es raro eso.
Y bueno, lo más parecido que tenemos es la obra de Juan Sebastián Bach.
Están los que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene o su inspiración divina que llevó a sus autores a escribirlo, o directamente era la mano que la guiaba. Pero es raro que no hay ninguna pieza musical que digas, esto lo hizo Dios. No existe, ¿no? Es raro.
Solo como metáfora, ¿no? Solo como metáfora, sin duda. Ni Piazzolla ni Charly García son así de populares, es decir, interpretados, admirados en los cinco continentes. Así que bueno, vamos a escuchar al Hendrix del charango, Sapo.
Bien.
Vos lo adelantabas, sin quererlo. ¿Querés leer algún mensaje antes de irme? A ver con qué sensación me voy y vamos a escuchar unos minutitos.
Sí, no
voy
a pedir con esto.
Se grabó para la Philips en 1964 y para siempre.
Viste, son la barbarie, ya lo dijo Adorno, Fernando. ¿Qué columna al pedo? Fernando solo aporta su resentimiento. Beethoven, el hombre. Mozart, el genio. Bach, Dios. Otro mensaje.
¿Viste?
Que llega.
Sí. Bueno. Sí. Querés la música del señor.
La canté en el coro del liceo, en Paraguay y Brasil. Increíble cantarla en el coro de una iglesia.
¿A qué se refiere?
No sé a cuál de todas se está refiriendo. Para vos, Fernando, y te adosan una letra de María Becerra, que dice, sacra. Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirando, no, ¿por qué no nos vamos para una esquina?
Con órgano, sí. De ese gran hijo criollo de Johann Sebastian Bach, que ha sido Ariel Ramírez, que acá dirige, toca el clave, acompañado por las celestes voces de los fronterizos. Este es, señores, el credo bajo la forma de una chacarera de la misa criolla. Felices Pascuas para todos y vamos a
despedir el programa, Sapo. ¿Sí? Ya está.
Más nada que decir que este regalo que va a iluminar los corazones de todos los agnósticos y ateos de esta audiencia. Creador poderoso, creador.
todopoderoso, creador de cielo y tierra. Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra. Y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Su Hijo de Santa María, de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos.
Fácil desviarse.